Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Queridos oyentes, ahora escucharán las aleyas 4 y 5 de la sura de Abraham, recitadas por el señor Haki.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. No mandamos a ningún enviado que no hablara en la lengua de su pueblo, para que les explicara con claridad. Alá extravía a quien Él quiere y dirige a quien Él quiere. Él es el poderoso, el sabio. Ya hemos enviado a Moisés con nuestros signos. Saca a tu pueblo de las tinieblas a la luz y recuérdales los días de Alá. Ciertamente hay en ello signos para todo aquel que tenga mucha paciencia, mucha gratitud. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo. Thank you.
reciben la señal de La Voz en Español de Pars Today. Transmitimos desde nuestros estudios en Teherán, la República Islámica de Irán. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a otro programa más. Transmitimos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Soy Nancy Loy y es muy grato para mí abrir las puertas para presentarles la programación que incluye unos espacios.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de La Voz Exterior de la República Islámica de Irán. Les saludan Rocío Hurtado y quien les habla, Mohammad Osad Ali, para presentarles otro programa más de esta serie de artículos que esperamos sea de su gran interés.
Saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de La Voz Exterior de la República Islámica de Irán. Hoy, como todas las semanas, los invito a escuchar el programa titulado Camino hacia la Luz, donde comentaremos las aleyas del Sagrado Corán. Comenzamos el programa de hoy escuchando la aleya 13 de la Sura de la Coalición. Y cuando un grupo de ellos dijo, «Gente de Yatrib, no os quedéis aquí, regresad», parte de ellos pidió autorización al profeta diciendo, «Nuestras casas están indefensas». En realidad, no es que sus casas estuvieran indefensas. Lo que querían era huir. La semana pasada dijimos que cuando un ejército de unos 10.000 efectivos de árabes israelíes descendió sobre Medina para aniquilar el Islam y matar al profeta, los agresores quedaron atónitos al encontrar una profunda zanja excavada en las afueras de la ciudad para evitar cualquier invasión. Esta era una nueva táctica en la guerra en Hiyaz, la cual fue una sugerencia del compañero iraní del profeta, Salman Farsi o el persa. Los hipócritas, sin embargo, que se habían infiltrado en filas musulmanas, estaban planeando abandonar al profeta Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes. Se entregaron a una falsa propaganda para tratar de amortiguar las esperanzas y aspiraciones de los verdaderos creyentes y decías, «No os quedéis aquí, ya que no sois capaz de hacer nada. Regresad a vuestras casas y guardad a vuestras esposas e hijos». Como es evidente por la ley a que nosotros le recitamos ahora, la revelación divina hizo que los malos pensamientos de los hipócritas se manifiesten y sean deshonrados públicamente. Esta ley explica el estado de estos hipócritas de corazón enfermo, que eran más traicioneros y contaminados que los infieles. Por un lado, los hipócritas querían separar a los creyentes del ejército del Islam y, por otro, un grupo de los mismos hipócritas que tenían casas en Medina pidieron permiso al profeta para regresar a casa, bajo varios pretextos. Entre sus pretextos decían que sus casas no tenían muro, mientras que no era cierto. Solo deseaban fugar del campo de batalla. El profeta ordenó que se quedaran y defendieran el Islam. Yatreb es el nombre antiguo de Medina. De esta ley aprendemos que, primero, propagar rumores y desmoralizar a la gente son algunos de los fines de los hipócritas, como parte de su complot para dividir las filas de los fieles y debilitarlos. Y segundo, el profeta como emisario de Dios para la humanidad conduce desde el frente, independientemente de los peligros, y es su deber inspirar a los musulmanes durante circunstancias adversas.
Ahora escucharemos la aleya 14 y 15 de la sura de la coalición. Si les hubieran entrado por sus arrábales y se les hubiera pedido que apostataran, habrían aceptado casi sin demora. Pero habían concertado antes con Alá una alianza, no volver la espalda, y hay que responder de la alianza con Alá. Con el fin de crear sedición, el enemigo a menudo toma ayuda de los hipócritas, que sirven como la quinta columna. Los hipócritas fácilmente se alejan de la verdad y van hacia el enemigo y causan disturbios. Es evidente que tales personas, que son débiles en su fe, no están dispuestas a luchar contra el enemigo ni a recibir el martirio en el camino de Dios. En la primera oportunidad se rinden y cambian su camino. Esta ley señala la debilidad de la fe de este grupo. Implica que son tan débil en la expresión del Islam que si los enemigos llegan a Medina desde todos los lados y ocupan la ciudad, estos hipócritas rápidamente renegarán y volverán al politeísmo. La ley siguiente apunta hacia el hecho de que este grupo había hecho anteriormente un pacto para cumplir su promesa en la defensa del monoteísmo, el Islam y el profeta. ¿No saben ellos que el pacto con Dios, el Todopoderoso, será cuestionado y ellos son responsables ante él? 2 años antes de haber huido del campo de batalla de Uhud, habían regresado con remordimiento y se comprometían a no repetirlo. Pero antes, mismas personas ahora estaban tratando de romper su promesa en la batalla de Ahzab, aterrorizada ante la visión de los fuertes árabes israelíes, sin molestarse en pensar que sus promesas son responsables ante Dios. De esta ley aprendemos que, primero, hacer un acuerdo no es tan importante, es la lealtad lo que cuenta. No debemos despreciar el pacto con Alá, porque seguramente seremos interrogados y arrepentidos. Segundo, aquellos cuya fe en Dios es débil fácilmente se alejan de la verdad y se usan al enemigo. Están preparados para aceptar la hegemonía del enemigo, pero no quieren ayudar a los líderes islámicos. Tercero, la fe es un tipo de prenda con Dios sobre la base de la cual uno debe luchar contra los enemigos de Dios y la humanidad hasta el último momento de la vida. romper esta promesa es el signo de la falta de fe.
Allah subhanallah, Allah hamdalillah, Allah subhanallah, Allah hamdalillah.
Ahora escucharán las aleyas 16 y 17 de la sura de la coalición. Di, no sacaréis nada con huir, si es que pretendéis con ello no morir o que no os maten. De todas maneras, se os va a dejar gozar solo por poco tiempo. Di, ¿quién podrá protegeros de Alá? Tanto si quieren haceros mal como si quieren haceros objeto de misericordia. No encontrarán fuera de Alá amigo ni auxiliar. Después de que Dios divulgó la intención de los hipócritas de que su propósito no era la protección de sus casas, sino que querían escapar del campo de batalla, les respondió a través de la revelación a su profeta que aquellos que huyen de luchar contra el enemigo no debe pensar que huir de la batalla por miedo de ser matado traerá cualquier beneficio. Por solo te beneficiarás por unos días de este mundo, mientras que tú has hecho el infierno para ti mismo eterno y estarás expuesto a la ira y a la ira divina. Suponiendo que tenga éxito en escapar, su posición será una de estas dos, o el último término de su vida ha terminado y su muerte segura ha llegado. Entonces, donde quiera que esté, la muerte se apoderará de usted. Incluso cuando está en casa junto a su esposa y sus hijos, un incidente de dentro o fuera pone fin a su vida. Y si el término final de su vida no ha terminado, vivirás en este mundo durante unos días en desgracia y humillación. Usted será como un cautivo en la mano de los enemigos y entonces el castigo divino se apoderará de usted. Por otra parte, la muerte no ocurre solamente en el campo de batalla, pero cada día muere un número de gente. No hay garantía si uno escapa a la guerra. No moriría naturalmente ni en accidentes diferentes. Como dice la siguiente aleya, ¿quién puede proteger a los humanos excepto Dios? Tiene refugio en la imagen de la voluntad de Dios. Por lo tanto, ahora que todos sus asuntos predestinados están con él, obedezca con ansia su mandato en el campo de la guerra santa, porque es la causa de tu honor tanto en el mundo como delante de él. Por lo tanto, si de esta manera el martirio se encuentra con usted, abrazarlo felizmente. De estas aleyas aprendemos que, primero, la muerte es el fin de la vida mortal y nadie puede escapar de ella. Tarde o temprano, uno debe abandonar este mundo transitorio, así que es mejor que uno muera en el camino de Dios. Segundo, debemos tener cuidado de no intercambiar felicidad eterna con la vida transitoria del mundo mortal, por cómoda que sea. Tercero, el mundo está gobernado por la voluntad de Dios, lo que significa que las victorias y las derrotas, la amargura y la dulzura, están todas basadas en la sabiduría divina. Y cuarto, la verdadera prosperidad obedece a los mandamientos de nuestro Creador, el Misericordioso. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Estimados oyentes, muchas gracias por su atención. Sigan en la sintonía de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán.
Atrévete a escuchar la Voz Exterior de la República Islámica de Irán. Encontrarás un mundo lleno de noticias, artículos, entrevistas y mucho más. Visítanos en www.parstoday.com/es.
La posición de la mujer en el occidente.
En el nombre de Dios, desde nuestros estudios en Teherán, les damos nuestros más cordiales saludos. Quien les habla, Julia Palomino, y mi compañera
Farzaneh Zati.
Estamos con ustedes para presentarles este espacio que esperamos sea de su agrado.
Queridos oyentes, en la 15ª parte del espacio titulado Posición de la Mujer en el Occidente, vamos a enfocarnos en el tema de la desigualdad de género en el cine occidental. Quédense con nosotros. Abonar los terrenos para una mayor participación de las mujeres en todos los rangos ocupacionales y la toma de decisiones es uno de los objetivos clave del Plan de los Objetivos del Desarrollo del Milenio, elaborado por la Organización de Naciones Unidas. Como admiten muchos expertos, estos objetivos no se han logrado no solo en los países en vías de desarrollo, sino tampoco en algunos países desarrollados occidentales que reclaman la igualdad de género. La desigualdad de género se da también en el cine occidental. Pese a las consignas sobre la igualdad de género y las actividades de los movimientos feministas en los países occidentales, numerosos informes y pruebas apuntan al uso discriminatorio de la mujer en la industria cinematográfica internacional. Según estos informes, menos de un tercio de los papeles dialogados en los largometrajes es entregado a las mujeres. Solo un 22,5% de los empleos involucrados en el cine están en poder del sexo femenino, cifra que baja a menos del 15% en empleos tales como la administración de empresas, ciencias, tecnología e ingeniería. Conforme a un estudio hecho sobre películas producidas en Australia, Brasil, China, Francia, Alemania, la India, Rusia, Corea del Sur, Estados Unidos y el Reino Unido, las mujeres son usadas el doble de los hombres como atracciones sexuales en los largometrajes. Así que se trata de la instrumentalización de la mujer en el cine, ya que no se respetan su dignidad humana como mujer ni la igualdad de género en el verdadero sentido de la palabra. La primera estrella del cine estadounidense fue una mujer, Florence Lawrence, seguida de una niña californiana llamada Shelley Temple, que solo tenía 6 años, que se convirtió en la estrella más cara y popular de Hollywood durante 4 años consecutivos.
En aquel entonces hubo mujeres como Hedda Hopper y Lula Parson, periodistas y críticas de cine, cuyos artículos eran leídos por millones de personas y podían causar el éxito o el fracaso de una película. Pero hoy, con el paso de más de un siglo desde el nacimiento de la más poderosa industria cinematográfica del mundo, Hollywood, las mujeres, que han desempeñado un papel importante en el crecimiento y el éxito de Hollywood, ahora se han convertido en personajes secundarios. La destacada actriz británica Helen Mirren, que lucha contra la desigualdad de género en la industria del cine, dice: «Si ahora mismo se da un repaso a las películas, se verá que el número de las mujeres con los papeles principales es mucho menor que el de los hombres». Mirren tacha de estúpida la forma de escoger el reparto en el cine occidental. Esta actriz británica,
que hasta ahora ha ganado 3 veces el premio Golden Globe, mantiene que esta estúpida forma de elección coloca a los hombres ancianos en el papel opuesto a mujeres jóvenes. Esta actriz de 69 años, que en el 2006 ganó el premio Oscar a la mejor actriz por su papel de la reina Isabel en la película La Reina, en una entrevista criticó duramente la actitud de la industria cinematográfica hacia las féminas y tildó de opresivo el dejar de lado a las actrices por su edad. Al respecto dijo, «Estas cosas nunca cambian. Todos nosotros vemos a James Bond que se envejece día a día, pero la actriz frente a él se hace más joven en cada película. Esto es muy perturbador». A nivel profesional, Hollywood siempre ha tratado a las mujeres como ciudadanas de segunda clase. La diferencia salarial, el número de los premios recibidos y el número de directoras de cine denuncian una de las industrias cinematográficas más afectadas por el género en el mundo. Por ejemplo, en casi 90 ediciones de premios Oscar, solo una mujer ha podido obtener el premio a mejor director. Catherine Bigelow, en 2009, la revelación por parte de actrices de las cifras de los sueldos, que suelen ser uno de los misterios de los estudios de producción de cine, ha causado recientemente un gran escándalo cuando Hilary Swank, 2 veces ganadora del Oscar, anunció que la paga de los actores masculinos en el papel frente al suyo era 10 veces mayor que la de ella. Sacó a la luz una imagen de Hollywood que se parecía más a la época medieval que al siglo XXI.
La publicación de una serie de estadísticas destapó la deplorable discriminación contra las mujeres en Hollywood. Según estas cifras, de las 1.300 películas estadounidenses más vendidas y realizadas entre 2002 y 2014, solo casi el 4% habían sido dirigidas por mujeres. Estos datos demuestran la desconfianza de los grandes estudios y los inversores de Hollywood en las directoras de cine. Desde luego, cuanto más nos alejamos de Hollywood y del largo cine narrativo, las estadísticas toman una forma más razonable y más justa. Por ejemplo, en el cine independiente, en el que el puro dominio del capital está controlado hasta cierto punto, las mujeres han mostrado mayor poder y actividad, de manera que, entre 2002 y 2012, casi el 24% de los directores participantes en Festival de Cine Independiente eran mujeres. Durante este periodo, el 58% de las mujeres que intentaron realizar películas y fallaron mencionó los problemas económicos como la razón principal de este fracaso, lo que demuestra que los productores, que generalmente son hombres, se muestran reacios a emplear a mujeres en proyectos caros. Con tal actitud, si las mujeres hicieron el 9% de las películas de Hollywood en 1998, esta cifra bajó al 5% en 2011. En el mismo periodo, solo 4 largometrajes hechos por 4 directores masculinos de Hollywood perdieron más de $500 millones. Dadas las decepcionantes estadísticas y tendencias que han ocurrido en los últimos años, se puede concluir que el cine de Hollywood no es un buen anfitrión para las mujeres. Las cifras muestran que solo el 6% de las películas de Hollywood fueron dirigidas por mujeres en 2013 y 2014.
Curiosamente, en el mismo cine estadounidense donde trabajan unas cuantas directoras, la audiencia femenina es mayor que la masculina. En otras palabras, se puede decir que generalmente son los hombres los que hacen películas para mujeres. Aparte del tema de discriminación de género, este desequilibrio comporta numerosas consecuencias culturales. Claire Johnston, teórica feminista del cine occidental, creía que en el cine estadounidense el papel de las mujeres es generalmente secundario y solo complementa el papel del héroe masculino. Johnston afirmaba que en Hollywood el hombre es el personaje activo y la mujer el personaje pasivo. Incluso los placeres del largometraje están diseñados específicamente para los hombres. Sobre todo porque en estas películas las mujeres son tratadas como un enfoque sexual sin respetar sus derechos. Tanto es así que en la mayoría de las películas que se producen en el Occidente, si no hay tal actitud sexual hacia la mujer, la película será contraria a lo que espera la audiencia. Tal actitud está tan institucionalizada que a nadie le preocupa que se presente una imagen así de la mujer. En un reciente estudio hecho sobre 100 películas de Hollywood, los investigadores del Departamento de Medios y Comunicaciones de la Facultad de Amberg de la Universidad de California del Sur llegaron a la conclusión de que el énfasis en la atracción sexual de la mujer en estas películas se ha multiplicado con respecto al pasado. Así las cosas, se puede decir que el cine occidental, especialmente Hollywood, no solo no piensa en la igualdad de género, sino que la posición que define para las mujeres no es muy diferente de lo que hay en los países subdesarrollados del mundo. Amigos, llegó la hora de despedirnos. Dios les bendiga.
Queridos oyentes, nos despedimos de todos ustedes hasta la próxima emisión.
La última apuesta de Donald Trump es el juego más peligroso. Las fichas de este juego son sus propios barcos y soldados. Y la apuesta, la estabilidad regional en Asia Occidental, la región del Golfo Pérsico. Él ha ordenado al ejército estadounidense que, de ser necesario, destruya los barcos artillados del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán en el Golfo Pérsico. O eso es lo que tuiteó. Pero el Pentágono anunció que no había recibido ninguna orden oficial de ese tipo. Tal vez sea un farol. El último presidente de Estados Unidos es conocido por tener experiencia en apuestas y corretaje en el mercado inmobiliario, pero esta vez su farol puede derivar en una confrontación militar que no tendrá un final feliz para la región ni para los aliados de Estados Unidos. ¿Hacia dónde se dirige Estados Unidos con Trump a la cabeza y qué significará para nosotros? Soy Leila Faromarzi en Doiran Hoy. He ordenado a la Armada de los Estados Unidos que derribe y destruya todos y cada uno de los cañoneros iraníes si hostigan a nuestros barcos en el mar, escribió el 22 de abril. La literatura es entretenida. El presidente ordenó destruir los barcos, al igual que el año pasado afirmó que el ejército revolucionario de Estados Unidos, en la década de 1770, tomó el control de los aeropuertos de los británicos. Funcionarios del Departamento de Defensa de Estados Unidos trataron de solapar la transgresión sobre el derribo de barcos persas en una rueda de prensa unas horas después del anuncio del presidente. El subsecretario de Defensa, David Norquist, dijo: "Lo que enfatizó es que todas nuestras naves conservan el derecho a la legítima defensa y la gente debe tener mucho cuidado en sus interacciones para comprender el derecho inherente de la legítima defensa". Pregunté en qué se diferenciaba la administración de la Casa Blanca bajo la presidencia de Trump y la de otros expresidentes. El señor Ruy Barón tiene algo que decir sobre todos los asuntos de Irán y el Asia Occidental. Trump hace propaganda. Él es un corredor, etc. Dada su mentalidad y sus formas, ¿qué peligro ve para el futuro?
Creo que Trump es uno de los presidentes más extraños que ha tenido Estados Unidos. Sí, un actor como Reagan fue presidente de Estados Unidos. Varias personas de diversos orígenes han llegado al poder allí y Trump no es una excepción. Ya se desempeñó como empresario, presentador de televisión y luchador antes de convertirse en presidente. Pero el punto es que los presidentes siempre han estado en plena armonía con los órganos, organismos, asesores y otros, incluidos el Consejo de Seguridad Nacional, el Departamento de Estado y el Departamento de Defensa.
El señor Marandí es experto en relaciones internacionales. Al parecer, Trump es muy diferente en la gestión del gobierno de Estados Unidos. ¿Qué significará esto para Estados Unidos y para los países a los que afecta la política exterior estadounidense?
No creo que, en principio, la política estadounidense haya sufrido cambios fundamentales. Acabamos de escuchar, por ejemplo, que Biden ha dicho que mantendrá la embajada de los Estados Unidos en Jerusalén, el Quds. Creo que las políticas estadounidenses se caracterizan por su continuidad. Trump ha implementado abiertamente esas políticas, lo que permite que la gente común vea más clara la verdadera naturaleza de los Estados Unidos. Obama también apoyó a los extremistas en Siria, apoyó los crímenes de guerra saudíes en Yemen, destruyó Libia. Él no es fundamentalmente diferente de Trump. La única diferencia es que Obama actuó de manera más sofisticada a la hora de gobernar. Algo así ocurre con los políticos europeos que secundan las políticas de Estados Unidos, sean cuales sean. Es decir, simplemente son más sofisticados y siguen parloteando sobre los derechos humanos y fingen ser humanitarios.
Al blanquear sus propias fallas, Estados Unidos vuelve a pintar de negro a Irán. Lo siento si suena como si dejara de lado todos los tonos grises, pero los eslóganes de la campaña presidencial de Estados Unidos y la tensión han teñido de negro todos los medios de comunicación justo después de la firma del acuerdo nuclear y la llegada al poder de la administración Trump, que acabó con el acuerdo que era la única plataforma para posibilitar unas conversaciones seguras entre Estados Unidos e Irán. Hablamos de esto más tarde. El señor Ruhi Sefat, que fue embajador, ahora tiene más tiempo para dedicar a los medios de comunicación y ofrecer sus análisis.
En los últimos 3 años hemos sido testigos de cómo crecen las tensiones en el Golfo Pérsico. Desde que Trump asumió la presidencia, tales tensiones han aumentado y hemos sido testigos de su aventurismo allí. O vemos una intervención extrarregional en el Golfo Pérsico o los protocolos marítimos nos implementan allí. Todo esto ha provocado tensiones en el Golfo Pérsico. En nuestra opinión, la intención de este aumento de las tensiones es justificar la presencia de las fuerzas estadounidenses en la región.
El Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica acusó a los terroristas estadounidenses de un comportamiento no profesional. Respondió a Estados Unidos, que desoyó las advertencias de Irán, que envió 11 barcos el 17 de abril. Este acto de autodefensa se enfrentó con los buques de guerra estadounidenses. Irán se mantuvo en su posición y los barcos estadounidenses se retiraron por la misma vía que sus buques navales. Nos entrevistamos con el señor Parvin en Skype. Vamos a escuchar lo que dice sobre quién debería proteger el Golfo Pérsico, que está justo bajo Irán.
Las recientes amenazas de Trump van en contra del derecho internacional. Existen algunos protocolos marinos internacionales. Todos los estados están obligados a actuar de conformidad con esos protocolos en sus aguas territoriales, en aguas internacionales y en alta mar. Nuestras fuerzas navales están operando en las aguas territoriales de Irán. Naturalmente, cuando un país que se encuentra a 7.000 millas de distancia y despliega su armada para amenazar y provocar, los buques del cuerpo de guardianes no se quedarán mirando sin hacer nada y harán una demostración de fuerza.
Estados Unidos, como cualquier país o cualquier persona, debe disfrutar del derecho a la legítima defensa. Pero estamos hablando de buques militares estadounidenses en el Golfo Pérsico. La armada estadounidense, sin la invitación de Irán o Persia, ha viajado todo este camino, incluso para interferir el tránsito de los buques civiles iraníes, o en el mejor de los casos, para ingresar inadvertidamente a las áreas de maniobras navales de Irán y decir que se trata de un acercamiento amenazador de Irán a sus buques.
Se acercan las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Está previsto que se celebren en noviembre. Trump ha mostrado debilidades hasta ahora. Su débil gestión de la crisis del coronavirus o sus alegaciones anteriores sobre que Irán pronto aceptaría las demandas de Estados Unidos les van a causar desafíos en la campaña electoral. Se le pueden pedir que explique por qué ha fallado en todos sus escenarios. Esto no se limita a Irán. Corea del Norte y China también están involucradas. Por lo tanto, Trump buscará desviar la opinión pública de sus debilidades y centrar su atención en otros temas. Existe un segundo escenario, y para salir reelegido puede aumentar las tensiones, en cuyo caso un simple error de cálculo causaría problemas en la región.
Puede haber comenzado como una campaña presidencial, pero ahora está provocando dolor en un momento en que el mundo está lidiando con el coronavirus, una pandemia que ha contagiado a más de 1 millón de estadounidenses y ha dejado a más de 22 millones sin trabajo. Y ahora, a 7 meses de las próximas elecciones presidenciales, sí necesita una nueva distracción.
Creo que Irán tiene que ser fuerte. Irán no va a esperar a ver quién gana las elecciones en Estados Unidos, porque sabe que su política fundamental hacia Irán o cualquier otro país no va a cambiar. Nuestra parte del mundo enfrentará la misma presión y opresión que sufrió en el pasado de parte de las potencias occidentales. No veo ningún cambio en absoluto. Irán y otros países independientes continuarán con sus políticas, pero las ajustarán a las circunstancias sin cambiar sus principios.
Solo en abril de este año, el ejército iraní presentó 2 nuevos sistemas de radar estratégico de fabricación nacional. Se llaman Khalil-e-Fars, Golfo Pérsico, y Moraghab, Vigilante. Khalil-e-Fars es un sistema de radar estratégico de largo alcance, con un alcance operativo de más de 800 kilómetros. Es un sistema de radar tridimensional de matriz en fase que puede detectar todos los objetivos convencionales y furtivos, así como misiles balísticos. Moraghab también es un radar tridimensional avanzado de matriz en fase de alta precisión, con un alcance de 400 kilómetros. Irán también ha presentado un sistema de defensa antimisiles de última generación diseñado y fabricado en el país. Este sistema de misiles móviles tierra-aire, POAVAR 373, está diseñado para interceptar y destruir objetivos hostiles entrantes. El sistema emplea misiles con un alcance máximo de 300 kilómetros. No obstante, volvamos al tema que nos ocupa. La combinación de las palabras y acciones de Donald Trump provocan paradojas. No quiere la guerra con Irán, pero mató a su héroe del campo de batalla, al general Soleimani, justo después del año nuevo de 2020. No ha pasado mucho tiempo y promete destruir los barcos de Irán en aguas iraníes. Quiere conversaciones con el liderazgo de Irán cuando en 2018 rompió el acuerdo nuclear de Irán. Y entonces perdió la oportunidad de cualquier conversación o control sobre el programa nuclear de Irán, lo que él percibe como una amenaza o cree que así es. Los Estados Unidos de Trump no solo tienen desacuerdos con Irán, pero aquí nos centramos en nuestro propio lugar del mundo, que es geopolíticamente estratégico para la paz mundial. ¿Cómo comenzó la cruel campaña contra Irán? Todo se reduce a sus lobbies y comenzaron con su campaña presidencial de 2016. Entonces Trump dijo que dificultaría la entrada de los iraníes a Estados Unidos. También declaró ante el grupo de presión pro-israelí AIPAC en marzo que su prioridad número 1 sería desmantelar el desastroso acuerdo con Irán. hablaremos más sobre el acuerdo nuclear y las sanciones consiguientes después de una rápida revisión de los medios del mundo con Shahrzad.
Hola, soy Shahrzad Manoucheri y esta es la sección de noticias de Irán Hoy. Buscaremos en línea la última actualización sobre la amenaza de Trump contra las fuerzas iraníes en el Golfo Pérsico y sus peligrosas repercusiones. The Guardian informa que Estados Unidos e Irán todavía están peligrosamente cerca del conflicto. Las tensiones que emanan de la campaña de máxima presión de la administración Trump contra Irán y la respuesta de máxima resistencia de Teherán ha provocado una escalada en la región y más actividad en su programa nuclear. La tensión desencadenada por la retirada de Estados Unidos del acuerdo nuclear de Irán en mayo de 2018 y la reimposición de las sanciones casi ha llevado a las dos partes a un conflicto total tres veces en los últimos 11 meses. El primero fue después del derribo de Irán de un avión no tripulado estadounidense en junio de 2019. Luego, en septiembre, cuando acusaron a Irán de atacar la infraestructura petrolera saudí. Y nuevamente cuando Estados Unidos mató al general Soleimani en enero, lo que provocó represalias de ataques con misiles iraníes en Irak. La pandemia de COVID-19 podría haber proporcionado un alto el fuego humanitario, pero en cambio parece haberse convertido en una ocasión para el endurecimiento de la posición de Estados Unidos contra Irán. En un artículo, la agencia Tasnim News señala que Irán está monitoreando de cerca los movimientos de Estados Unidos en el Golfo Pérsico y el Mar de Omán. Según un comandante del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica, el contraalmirante Ali Reza Tangsiri dijo que las fuerzas navales del país observan de cerca los movimientos de los buques estadounidenses en el Golfo Pérsico y el Mar de Omán. Dijo que Estados Unidos busca provocar tensiones y confrontaciones en la región y que siempre ha sembrado la inseguridad donde sea que esté presente. Hoy tenemos una poderosa presencia en toda la región del Golfo Pérsico y el Estrecho de Hormuz, subrayó el contraalmirante Tangsiri, y agregó que si las fuerzas estadounidenses abandonan la región, en el Golfo Pérsico se instaurará una seguridad total. A principios de esta semana, el líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Sayyid Ali Khamenei, señaló que el Golfo Pérsico pertenece a las naciones ribereñas y esas son las responsables de garantizar su seguridad. Old Monitor investiga un tema candente titulado «No es el Golfo de Nueva York». La guerra de palabras entre Estados Unidos e Irán se intensifica. El presidente iraní Hassan Rouhani, en otra parte de la guerra de palabras entre los dos países, dijo hoy que el Golfo Pérsico pertenece a Irán y no a Estados Unidos. Los estadounidenses deben saber que esta vía fluvial se llama el Golfo Pérsico. No se llama el Golfo de Nueva York o el Golfo de Washington, dijo Rouhani. Deben entender las circunstancias teniendo en cuenta tanto su nombre como la nación que lo ha preservado durante miles de años y dejar de hacer tramas contra la nación iraní, dijo Rouhani en una reunión de su gabinete. Rose Story afirma que la amenaza hueca y angustiada de Trump a Irán ha demostrado que realmente debe estar loco. Un tuit del presidente de Estados Unidos Donald Trump del 22 de abril dice: «He ordenado a la Armada de los Estados Unidos que derribe y destruya todos y cada uno de los cañoneros iraníes si hostigan a nuestros barcos en el mar». Trump hace sonar los tambores de guerra mientras por otros medios recurre a la diplomacia. Al igual que su prohibición de inmigración, Trump está recurriendo a distracciones para desviar la atención de su incompetencia al gestionar la crisis de la COVID-19 en Estados Unidos. Mientras tanto, Teherán se muestra claramente desdeñoso. El portavoz de las Fuerzas Armadas de Irán, el general de brigada Abolfaz Sekarchi, dijo con desdén: «En lugar de intimidar a otros, los estadounidenses deberían esforzarse ahora para salvar a sus fuerzas infectadas con el coronavirus». Eso es todo por esta sección.
El 8 de mayo de 2018, el presidente Trump se retiró del acuerdo nuclear y volvió a imponer las sanciones de la ONU contra Irán bajo el nombre de las sanciones de Estados Unidos. También vale la pena recordar que Trump admitió que sería difícil acabar con un acuerdo refrendado con una resolución de las Naciones Unidas. Y en agosto de 2015 dijo que no rompería el acuerdo nuclear, sino que vigilaría para que no tengan una oportunidad. 3 años más tarde, Trump, ya presidente, lo rompió para que todos lo vieran.
Well, Trump is a threat because he's a sort of...
Trump es una amenaza porque no es predecible. Él está constantemente haciendo declaraciones escandalosas. Por lo general no lleva a cabo lo que dice. Pero a veces sí pone en práctica sus políticas escandalosas, como el asesinato de altos comandantes militares iraníes e iraquíes que eran líderes de la guerra contra Daesh. Entonces es difícil decir qué hará. Es imprescindible por completo en muchos aspectos.
Hace un año, en 2019, la administración de Trump incluyó al Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica, un brazo importante de las Fuerzas Armadas de Irán, en su lista de organizaciones terroristas extranjeras. Irán respondió en reciprocidad e incluyó en su lista negra al Comando Central de Estados Unidos. Esto autoriza disparar a las fuerzas de ambos lados como si se tratara de terroristas comunes. Habla de mantener la paz. ¿Dónde podría conducir la tensión de Estados Unidos? ¿Qué significarían las bases estadounidenses en la región para los aliados de Estados Unidos? Donald Trump llegó a la Casa Blanca con numerosos lemas de campaña antiiraníes y para cumplir sus promesas o amenazas ha ido más allá de las normas diplomáticas de los presidentes anteriores. Asesinar al general Soleimani, un invitado de Irak en un aeropuerto iraquí, fue un acto de terrorismo internacional asumido por un presidente de la democracia número uno del mundo. ¿O es eso?
El asesinato del general Soleimani fue un claro crimen de guerra, un acto que viola el derecho internacional. El derecho internacional rechaza cualquier uso de la fuerza en el trato con las naciones, pero Trump recurrió a la fuerza y llevó a cabo este acto criminal contra el general Soleimani, que había sido invitado a Irak, en suelo iraquí, sin contar con el permiso de las autoridades iraquíes. Una nueva guerra mundial era inminente. Si nuestros funcionarios no hubieran demostrado sabiduría, podríamos habernos encontrado en una situación diferente.
Trump habla de hacer que Estados Unidos vuelva a ser grandioso, pero podría resultar lo contrario. Está tratando de impulsar la mayor economía del mundo, con el ejército más poderoso del mundo, por medio del sistema de prueba y error. Para ver qué sucede, tendremos que esperar a ver qué hace Trump.
Creo que el precio más alto que ha pagado el gobierno de Estados Unidos en las últimas décadas se debe a las políticas de Trump. Trump destruyó completamente Estados Unidos, primero a nivel internacional y segundo a nivel de aliados, es decir, la OTAN. Sus ataques contra el presidente Macron de Francia, Alemania u otras naciones y aliados carecen de precedentes. En cuanto a Arabia Saudí, cuyo aliado más cercano es Estados Unidos, Trump ha dicho reiteradamente que le ha pedido al rey saudí que pague dinero. Estados Unidos está chantajeando fácilmente a esos países que carecen de garras. Estados Unidos es la mayor potencia financiera, económica e industrial del mundo. Es extraño, dado que está tratando de extorsionar a los jeques de Arabia Saudí y del Golfo Pérsico Árabe. Trump ha tenido problemas con sus vecinos inmediatos, es decir, Canadá y México. Todo eso se ha sumado a los gastos de Estados Unidos.
Las relaciones entre Irán y Estados Unidos en la era posterior a Trump se han vuelto cada vez más tensas. Con respecto al Plan Integral de Acción Conjunta o el acuerdo nuclear, Irán se adhirió a la propia letra del pacto, que era restringir su programa nuclear a cambio de que se le levantaran las sanciones. El organismo de control nuclear de la ONU dio testimonio de esto en unas 15 ocasiones. Pero Trump abandonó el pacto por razones y acusaciones ficticias y lanzó una campaña de máxima presión contra Irán con el objetivo de poner de rodillas al país. Aquí no queremos asesinar a Donald Trump. Probablemente ningún presidente de los Estados Unidos le hará bien a Irán y a Asia Occidental a largo plazo, dado que han roto sus relaciones desde hace más de 40 años. Pero Trump tiene una comprensión pobre de la aspiración de Estados Unidos al excepcionalismo. Lo que cree lo hace genial. La administración de Trump persigue su política contra Irán con paranoia. Trump tiembla ante la idea de ser considerado débil. En realidad, dijo a sus asistentes que nunca habría dejado que los marines estadounidenses fueran filmados capturados por Irán de rodillas. Se refiere a 10 marines estadounidenses arrestados por Irán. Estados Unidos habló de toma de rehenes durante la administración Obama. Los marines se habían acercado demasiado a una base naval iraní en la isla Farsi, en el Golfo Pérsico. Pronto fueron liberados ilesos. Pero cualquier cosa que pueda parecerse a una toma de rehenes que involucre al personal militar estadounidense es la peor pesadilla de Trump. La mentalidad de Trump y sus acciones subsiguientes no han ayudado a las relaciones o los intereses de Estados Unidos en la región. Son demasiado reaccionarios y pueden producir resultados explosivos. Pero parece que todos pueden ver eso más claro que él. Hoy nos acompañan expertos para comentar este asunto.
Cuanto más fuerte sea Irán, más difícil será para Estados Unidos hacer algo al respecto. Creo que si Trump pudiera haber atacado a Irán con éxito, lo habría hecho. Estados Unidos sabe que cualquier ataque a Irán afectará a su presencia en esta parte del mundo y también destruirá aquellos regímenes que dependen de Estados Unidos y que facilitan su presencia en esta parte del mundo.
Para echar un vistazo al futuro, la reacción de Irán a los actos estadounidenses debería ser reveladora. En junio de 2019, un avión no tripulado estadounidense de $200 millones ingresó al espacio aéreo iraní a una altitud de 55.000 pies. La aeronave fue destruida por la Fuerza Aérea del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica con una precisión asombrosa. En respuesta al asesinato del general Soleimani y sus camaradas, el cuerpo de guardianes dispararon decenas de misiles contra la mayor base estadounidense en Irak y mataron e hirieron a más de 100 soldados estadounidenses. La presencia de Estados Unidos en Asia Occidental ha dejado de parecer correcta hace mucho tiempo. Ha habido guerras cada vez que un funcionario estadounidense ha pisado la región. Incluso un acérrimo aliado de Estados Unidos, como Arabia Saudí, ahora se está desviando y se está acercando un poco más a la visión pacífica de Irán en la región. Tampoco existe ninguna justificación para la presencia de Estados Unidos en las aguas del Golfo Pérsico. Nuestros analistas explican cuál debería ser la reacción de Irán ante los comentarios y métodos reaccionarios de Estados Unidos.
Ante la sabiduría, uno puede mostrar sabiduría. Pero cuando la parte opuesta es imprudente, nadie puede mostrar sabiduría. El hecho es que Irán hasta ahora ha adoptado una política sabia y ha mostrado paciencia. Irán podría causar inseguridad en la región y Estados Unidos no podría salvarse en un conflicto regional. Pero Irán no lo ha hecho. Creo que el tema del coronavirus será un duro golpe para Trump.
No parece que el Estados Unidos de Trump pueda salir del atolladero en el que se encuentra desde hace mucho tiempo y que se ha agravado drásticamente en los últimos años. Las relaciones entre Irán y Estados Unidos en la era posterior a Trump solo han empeorado. Es todo por hoy. Vuelvan a la misma hora la próxima semana. Gracias.
El tiempo vuela, ¿verdad? Ya solo queda despedirme. Ha sido un gusto estar con ustedes.
Thank you.